Herrera en COPE.
Estar informado.
Señores, la actualidad manda y como saben estamos en los Juegos Olímpicos, acabamos de cosechar otra medalla más para nuestra, bueno, para, ¿eh? Tenemos tres medallas ya, dos platas, un bronce. Vamos directamente con Manolo Lama. Manolo.
Siempre he dicho yo que el bueno de la familia era Alberto y no me he equivocado. Bueno, ahí las tienes, a las tres, Eri, a las tres ganadoras de los tres metales.
Y encabezando el cortejo de podium precisamente la española Mayalen Chorrau, medalla de plata, en medio la alemana Funk. La medalla de oro y en la parte más hacia la derecha de la transmisión televisiva, la australiana Jessica Fox. No es como otras veces que te cuelgan la medalla por protocolo COVID, la coges tú, pero es que antes la cogió donde hay que cogerla, que es en el agua.
Bueno, pues atención, ahí están. Ahora mismo José Perurena,
eterno Perurena,
¿sí? El presidente de la Federación Internacional de Remo y miembro del Comité Olímpico Internacional, va a ser quien hace entrega de las medallas. Este es el sonido que ahora mismo hay en el canal donde Mayalen ha ganado la medalla de plata. Se está anunciando cómo va a ser la ceremonia de entrega. Unas medallas que, como bien dice Erifrade, no te las pueden colgar, te ponen la bandeja para que tú la recibas. Se entrega el bronce.
Australia. Jessica Fox.
Sonríe, salta, fue amargo para ella porque era la gran favorita, pero esto es, insisto muchas veces, Juegos Olímpicos, día de hoy, hora de ahora.
Ahora mismo la australiana se pone la medalla de bronce y escuchen lo que se va a oír ahora en la cadena COPE. Porque se va a anunciar la medalla de Mayalen. Se le entrega el ramo de flores. ¡Vamos con Mayalen! Jessica sonríe. Mayalen Chorrau, Eri, ahora en lo más alto del podio.
Está contentísima, guardando todas las distancias, coge su medalla de plata, la mira, se la coloca sobre el cuello. Mayalen Chorrau ya tiene el completo de medallas, bronce en Londres, oro en Río y desde hoy la medalla de plata, 38 años, guipuzcoana de las artes.
Bueno, Dobarro, la imagen es maravillosa, sonrisa, lágrimas, Mayalen besando la medalla.
Ahora sí que no es cuestión de felicidad contenida, ahora sí que es cuestión de hemorragia de satisfacción porque saben lo que ha costado conseguir este metal, lo que ha costado conseguir esta medalla, y Mayalen Chorrau, orgullosa, luce una plata que vale su peso en plata y en lo que tú quieras.
Bueno, hay que recordar que Mayalen ganó la medalla de oro en Río, tenía la medalla de bronce de Londres y ahora ha ganado, Eri, la medalla de plata en Tokio.
Sí, y además con mucha espera, con mucho sufrimiento, bajó la cuarta posición en la final. Después de hacer el séptimo tiempo en la ronda semifinal, marcó un crono de 106.63 sin penalizaciones y a partir de ahí hubo que sufrir durante el descenso de seis palistas para que no le adelantaran las tres que eran necesarias para sacar a Mayalen del podio. Hemos llegado a soñar con todo, pronto se nos acabó la ilusión por el oro, pero estaba la cosa entre plata y bronce y al final Jessica Fox tocó una puerta, la penúltima puerta, y eso le dio a Mayalen Chorrau la medalla de plata. Suena el inconfundible himno de Alemania.
No, te estás equivocando. Mira qué himno suena.
Suena el inconfundible himno de España.
¡Aufama!
Suena el himno de España y la niña que habla por debajo es una niñita que ahora tiene 8 años y que cuando cumplía 3 así gritaba los logros, esa medalla de oro que ganó su mamá en Río de Janeiro. Anne es una niña de 8 años que ha visto la prueba de su mamá allá en San Sebastián, en el Club Atlético San Sebastián, y me imagino que ahora ella, la cuñada de Mayalen, los amigos de Mayalen, la familia de Mayalen, San Sebastián entero debe estar emocionada escuchando ese himno de España que hace que Mayalen se convierta en una de las mejores deportistas de la historia de nuestro país. ¿Cómo sonríe Dobarro Mayalen, eh?
Hombre, es que no es para menos, es que es un orgullo impresionante, es que lo venimos diciendo toda la tarde, es que esta mujer lo pasó muy mal, es que llevaba 2 años que no sabía lo que era hacer el mejor registro, ni el segundo ni el tercero, y se ve de repente a la hora de la verdad, eso se llama tener gen competitivo, siendo medalla de plata, subiendo otra vez al podio, y ahora mismo está radiante, porque sabe lo mucho que le costó, y ahora disfruta ese esfuerzo descomunal que tuvo que hacer para estar aquí ahora.
Y ahora es cuando se ve la realidad de la felicidad o no de las chicas que ocupan el podio, porque tienen este instante tan solo para despojarse de la mascarilla. Y mira Mayalen, qué emocionada está. No está tan de lágrimas como con el oro olímpico. Ya se pone la mascarilla, ya se acabó ese momento de sonrisa, pero casi, casi que la de Mayalen se puede ver a través de la mascarilla roja del Comité Olímpico.
Mira, mira, rompen el protocolo, no se puede juntar uno, pero han dicho, venga, nos subimos. Australiana, alemana y española. Ahí, foto para la posteridad, Eric.
Sí, la señor. Foto, sí, señor, de Mayalen, de Funk y de Fox. Ya al principio te puedes saber mal, como el caso de Fox, pero cuando estás ahí te das cuenta de todo lo que hay detrás.
Qué grande.
De tantas y tantas que no están en tu lugar. Vas procesando que esto es un éxito. Oro, plata y bronce. Primera, segunda y tercera. Gloria reservada para muy pocas. Cada 4 años, cada 5 desgraciadamente en este ciclo, que será de 3 de cara a París.
Bueno, te voy a decir una hora. El protocolo no se debe romper, pero hay momentos en que el protocolo ya no te acuerdas de él. Está prohibido que se acerquen. No solamente se han acercado, Eric, se han subido a lo más alto del podio, se han abrazado, están ahora posando. Hay momentos en que se te olvida el bicho, el protocolo, el COVID-19 y todo lo que venga.
Bueno, pero esta gente está hipertestada. Lo estamos nosotros. Imagínate los protagonistas de esto en realidad, que son los deportistas.
La verdad, Germán Dobarro, la imagen es emocionante. Su marido, Xavi Echaniz, además es su entrenador. Hemos escuchado a su cuñada, Laura, que nos ha contado que su hija, Anne, estaba disfrutando de la medalla de su madre como hacía tiempo que no lo disfrutaba. Van caminando poco a poco, Germán, acercándose hacia el micrófono de la COPE.
Nos queda todavía un recorrido de unos 100 y pico metros, pero las veo aparecer en la distancia. Veo a la australiana, veo a la alemana, veo a la nuestra. Mayalen es la viva imagen de la felicidad. Está radiante con su ramo. Está feliz, está encantada de la vida. Es que te digo que es una plata que sabe a oro y a platino.
Maravilloso. Se ha quitado Mayalen la mascarilla, le ha señalado la medalla y el ramo y ha dicho, Anne, para ti. Anne es su niña de 8 añitos. La imagen ha sido brutal, Dobarro.
Sí, 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 es tremendo, porque esa niña significa todo para Mayalen Chourraut. No algo, no mucho. Todo, absolutamente todo para Mayalen, y lo ha pasado muy mal porque la niña no pudo venir, porque Xavi tuvo que venir un poco más tarde, todo eso a ella le hizo daño, pero ahora todo ha merecido la pena, ese esfuerzo, esa felicidad, esas lágrimas que está derramando Mayalen Chourraut, para que en unos minutos nos la van a traer hasta esta zona.
¡Oh, qué grande, qué bonito el gesto! Mayalen, que cuando su niña Anne tenía 3 añitos... gritaba aquello de campeona, campeona, su mamá. ¿Cómo estará esa niña ahora? ¿Cómo estará ya esa mujercita con 8 años viendo a mamá? Bueno, hacer historia, Eri.
Y estar aquí, Manolo, los Juegos Olímpicos y acompañar a los deportistas españoles te ve, incluso te permite ver evoluciones personales. Mayalen Chourraut en Londres no quería saber casi nada de nosotros porque le sobrepasaba el tema mediático. Sí. Y fíjate ahora qué dominio de la escena, de las cámaras, cómo sonríe, porque tú sabes mucho de tele también, Manolo, y no es fácil saber cuándo una cámara está pinchada y cuándo una cámara está contigo.
Bueno, hay que decir una cosa, el gesto que ha tenido, ella sabía perfectamente, hombre, que la cámara era para ella, cómo se ha bajado, con qué tranquilidad la mascarilla, cómo se ha señalado la medalla, el ramo de flores, se le ha oído perfectamente. Anne, va para ti. Es algo maravilloso.
Y Anne ya tiene un muñequito más para la colección, un muñequito muy especial.
Imagínate cuando uno diga, ¿tú qué tienes? Mira, yo tengo esta muñeca, yo tengo este balón, yo tengo este tren, y diga, pues la niña, digo, pues mira, yo tengo tres regalitos que me hizo mi mamá. Oro, plata y bronce.
Hombre, y si la genética es como tiene que ser y Mendel tenía razón con el tema de los guisantes, lo normal es que Anne a lo mejor acabe siendo también medallista olímpica, ¿no? Porque su papá le daba esto del kayak también, su mamá, ya ni te cuento, pues lo mismo la vida le lleva por ahí, ¿o no? Que sea lo que quiera ser. ¿Qué
realmente, Dobarro, Es espectacular lo de Mayalen. Tú la conoces, Ángel la conoce, Eri la conoce. Además es una deportista que emana alegría, que emana optimismo,
Y sin perder el carácter así un poco de su tierra, ¿no? Sin perder el carácter de su tierra, que es gente así, recia, como Joseba, ¿no? Que es un tío majísimo, pero que cuando se pone muy serio. Pues Mayalen es exactamente igual. Es una guipuzcoana de manual, pero con la sonrisa hiperdesplegada cuando consigue un éxito como esto.
Digo, Dobarro, que esta mujer emana alegría,
Bueno, totalmente, que la cara es de absoluta felicidad y satisfacción. Es que es una mujer que ahora mismo es la sonrisa de España. Es que tienes que verla. Es que Mayalen está llegando a nuestra zona. Que en cuestión de segundos vamos a poder hablar con ella. Y es que ya tengo ganas, yo me estoy volviendo loco para hablar con Mayalen Chowroud, porque estoy viendo a lo lejos esa medallita de plata que me dan ganas de saltar y morderla, porque antes conquistó un bronce, porque antes conquistó un oro, porque es una puñetera crack y porque esta tía se lo merece todo. Así que enseguida vamos a estar con ella en los micrófonos de la cadena COPE en cuanto Pablo, el jefe de prensa del COE, nos la ponga. Hola, Mayalen.
Hola, buenas.
Enhorabuena,
Gracias.
Oye, al final a ti hay que tener gen competitivo. Cuanto más difícil te lo ponen, mejor lo haces, chica. Qué barbaridad. Te faltaba la plata, Dijiste tú, mira, tengo un bronce y tengo un oro, me voy a colgar la plata, que no pasa nada, ¿no?
Ojalá fuese tan sencillo. Ya os digo que es muy difícil llegar hasta aquí. Yo ya venía a estos juegos muy orgullosa por la carrera que llevaba, por todas las veces que me he caído, todas las veces que me he levantado, y orgullosa, ¿no? Porque llego con 38 años.
Eres una crack.
Ojalá, ¿no? Pues no sé, son años que ya van sumando, pero hasta el último momento, pues hemos peleado.
Mira, Mayalen, tengo una sorpresa para ti.
Ponte esos auriculares azules, ¿los ves esos de abajo que están ahí colgando?
Sí.
Pónselos, Pablo, pónselos, por favor. Pónselos ahí. Póntelos. Que tenemos una sorpresita para ti. Estás escuchando a Manolo Lama.
A ver, Mayalen.
Mayalen. Hola, buenas. Dime.
Enhorabuena, pero yo no te quiero decir más. Te pido permiso. Ahí tienes a tu niña Anne, que lleva una hora que quiere hablar con su mamá.
No me extraña. Ay, pobrecita.
Ahí la tienes. Habla con ella.
Anechu. Anechu, preciosa.
Kaixo.
Kaixo, preciosa. Zemu zaude. Sinisten dezu,
kantatu dena. Ama, oso ondo.
Eskerrik asko, bai, eskerrik asko. Jaso dituzue musuak?
Mata, jaro kastu. Ama, ze?
Bai, jaso dituzue musuak? Pila bat bota dizkizuet, Denontzako,
ama, baino
Gehienak zuri, baino denontzako ziren, Konpartitzeko.
Ama, baino gauza bat.
Esan.
Jadituzue hiru dominak daukaztu. Murrea, plata eta bronze.
Denak, Gezurra dirudi, bai, ez da txinisten, Magia. Preciosa, ja, bihar hartzen dute gazkina, bale? Bihar gauean, eta ikusiko gera segituan, bale? 29an. Zuekorain ospatu, bale? Ospatu fuerte, bale, Ane? Ospatu zazu, eta ondo hartan gara, ondo pasa.
Ama, jungo gera, bai, baina ama, jungo gera pidagoen egintzera.
Ole,
Mayalen, solamente dile a España lo que quieras, Mayalen.
Que gracias, muchas gracias por haberme empujado tanto, gracias por apoyarme, gracias por todos los ánimos, gracias por haber vibrado, que ya sé que habéis vibrado, y gracias por todo el cariño que me dais. Gracias a toda la SEU, gracias a toda la SARTE, gracias a todo Donosti, gracias a todos los amigos, a toda la familia, por estar siempre donde estáis. Yo muchas veces no correspondo con todo lo que me dais, pero es que soy así, soy un poco seca y mi cabeza no da muchas veces para más. Voy solo a un objetivo y me cuesta.
¿Cómo que tu cabeza no va para más? Solamente la última, ¿qué te ha sabido mejor? ¿El oro de Río, el bronce de Londres o esta plata que a lo mejor no esperabas?
Todas las medallas son diferentes. El oro de Río es lo más, pero esta también ha sido muy especial porque hasta el último momento lo he peleado. En ningún momento he tirado la toalla, aún sabiendo que era muy, muy, muy difícil conseguirlo. Y estoy muy contenta. Xavi, mi marido, mi entrenador, nunca ha dejado de creer en mí, siempre me ha apoyado y eso que bueno, le mareo muchísimo.
Has tirado el canal con él y te has dado el beso de los enamorados,
Bueno, estaba también Pau, faltaban aquí a Neymar, pero bueno, ha sido especial.
Mayalen,
muy especial.
Un besazo muy fuerte, te queremos mucho, te agradecemos mucho lo que haces por nuestro deporte y de verdad, ya has dicho todo lo que te salía del alma. Yo solamente pido que el COE te deje ser la abanderada de nuestro deporte en la ceremonia de clausura.
Yo espero que no, que yo quiero irme a casa. Quiero ver a
mí. Bueno, pues que traigan a Ani y que desfile contigo.
No se puede, ya sabéis las restricciones.
Un besito, cuídate mucho.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, Germán Dovarro, Ángel García, ay, Charlie Sáez.
Es que le he dado un tirón que le ha arrancado la pelotilla de la oreja, la pobre. Casi, casi, es una medallista de plata con una oreja al aire. O sea que imagínate, que con estos artilugios que nos da Prieto, Lama, es que me vuelvo loco, chico. Y me la dejaré aquí ya, ¿verdad?
Charlie Sáez, Dovarro, Angelito, Eri, hacéis radio. Es muy difícil hacer radio. Alberto,
Manolo.
Bárbara, ¿no sabéis lo complicado que es lo que han hecho estos cuatro bichos? Conseguir que la niña hable con la mamá.
No, ha sido impresionante.
Tenerla sincronizada para que puedan hablar en ese momento. Porque la niña, claro, la niña estaba, Ángel, jugando con sus amigas. Y claro, le hemos convencido, ¿quieres hablar con mamá? Claro que quiero hablar con mamá, pero ¿cuánto tiempo tengo que esperar aquí? 20 minutos, es que quiero jugar, ¿no?
La niña se quería bañar en la concha para celebrar la medalla de la mamá.
No, ¿qué va a decir?
El trabajo que estáis haciendo, compañeros, es excepcional. Manolo, a ti ya te me dejas unos pistolines y unas guanolas en tu mesa porque hay que cantar goles del Betis cuando vuelvas. Y te veo ya con la boca, a ver si las medallas nos van a dejar afónico.
Muy boquerón ya. Ay. De todas formas, dile a tu padre que esto es trabajar, ¿eh?
Ay.
Hombre.
No lo de los polígonos, ¿no?
Guiño, guiño.
Dile que un día que me lleve a mí a los polígonos y que él se venga aquí. Cuando él va a la feria y al Rocío, acuérdate que siempre hay problemas con la antena.
Es verdad que pues sí.
Eso me pasa
sí.
A mí.
Verdad que
hay
sí.
Hay unos
verdad.
Problemas ahora en las ondas que me distorsionan.
Es un
poco
Rocío
la
constante.
No, la Habana es tremenda, la Habana es tremenda, la Habana es tremenda. Bueno, compañeros, que muchísimas gracias y seguimos a la espera de nuevas medallas.
Bueno, déjame, hombre, déjame por hoy, déjame que me vaya
por hoy,
polígono, mañana vengo con más.
Déjalo por hoy.
Perfecto, Manolo. Muchas gracias a todo el equipo.
Adiós, Alberto, adiós, Bárbara.
Hasta luego.
Reestructuramos. Vamos, ¿qué vamos a hablar en esta próxima media hora, Bárbara?
Pues mira, vamos a hablar de arte y vamos a hablar de robos de arte. Nos dicen los expertos que no se roba porque no se vende. Claro, la mayor parte de las obras de arte, grandes obras de arte, que incluso algunas siguen perdidas, pues están por ahí porque alguien las quiere vender. Ahora resulta que como nadie las quiere comprar, pues ya no están tan interesados los ladrones en robarlas.
Pues de estas cosas y de algunos casos muy conocidos hablaremos dentro de poco. Antes, un consejo de Tony.
¿Verano? No. Con el aniversario del Leroy Merlin vas a disfrutar un veranísimo, porque llega con grandes ofertas y muy buen rollo, como este de césped artificial Cádiz Natural, resistente y de aspecto natural, por 12,90 euros el metro cuadrado. Compra en leroymerlin.es, en su app, en el 910-49-99-99 o en tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Chicas, es él. El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito.
¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Qué bien, por fin en la playa. Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de moto en Verti.es y llévate 25 euros de regalo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
encontrar productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN desarrolla y fabrica fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
¡Que no se te pase! Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés en tienda web y app.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacorauto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes, con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón, extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy Daniel Perales, propietario de la barbería Chamery 5. Tener un perfil de empresa de Google te permite llegar a mucha más gente y tener la opción de reserva activada puede permitir que esa persona incluso reserve en el mismo momento.
Herramientas gratuitas para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que tu amiga te pase un giga si te quedas sin datos, está bien. Pero que te pase 30 gigas, está mejor. Móvil 30 gigas para navegar o para pasárselos a tus amigos por solo 14,90. Y si te vienes a Finetwork este verano, tienes 66 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en Finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Miren, una de las noticias que más nos ha llamado la atención estos días es la siguiente. Titula: los robos de arte pasan a la historia, disminuyen el número de robos anualmente. Y es que el robo de arte siempre ha sido una práctica habitual en las grandes ciudades del mundo. Robos llevados a cabo muchas veces de la forma más ingeniosa posible y que todavía resuenan en los medios, principalmente por su dificultad de rastreo y sobre todo por la poca cantidad de obras que se han recuperado a lo largo de la historia. En España sabemos muy bien de lo que hablamos, porque son Chillidas, Botero en Getafe, el gran robo al Palacio Real del 89, Goyas y Sorollas a Esther Koplovic en 2001, en fin, podríamos seguir ininterrumpidamente nombrando robos famosos a lo largo de la mañana. Y fíjese, quizás una de las localidades más castigadas y que más sufrió la sustracción de arte es La Roda de Isábena, un pueblito aragonés de apenas 300 habitantes que muchos de ustedes conocerán y asociarán al nombre de Eric el Belga. Eric el Belga, cuya muerte, por cierto, cumplió un año hace apenas un mes, fue uno de los ladrones de arte más conocidos en España. Y en La Roda dan buena cuenta de lo que les digo. Todo ocurrió la noche del 7 de diciembre de 1979. Un coche con matrícula falsa aparcó a las puertas de la Catedral de San Vicente y en apenas pocos compases consiguió sustraer pues unas 50 obras de valor incalculable. La desolación con la que se levantaron aquella mañana el cura y sus vecinos, pues bueno, se la pueden imaginar. Fue tal que sus ecos siguen resonando todavía por sus calles. Para recordar y vivir el testimonio de primera mano, contamos esta mañana con Alberto Lamora, hostelero y vecino de La Roda de Isábena. Alberto, muy buenos días.
Hola,
buenos días. Decirle una cosa, no es La Roda, es Roda de Isábena.
Discúlpeme, pues Roda de Isábena, ¿qué es?
Sin el la.
Roda de Isábena, ¿qué es? Tiene usted razón. Bueno, ¿qué recuerda usted de aquel robo? ¿Qué nos puede contar?
Vamos a ver, yo en aquellos años yo todavía no vivía aquí en Roda. No vivía aquí, aquí vivía muy poquita gente, porque aquí no había prácticamente nada. Yo les puedo contar algo, pues bueno, por lo que me explicó el párroco que había entonces, José María Limiñana, por lo que me explicó mi suegro Delfín, que trabajaba con el párroco de Albañil, que estaban restaurando la catedral, y por tres veces que tuve conversaciones con Eric el Belga, porque durante tres veces estuvo aquí en Roda con tres cadenas de televisión distintas a grabar programas y se hospedaba pues aquí en nuestro humilde negocio. Y entonces, pues bueno, como Limiñana, el párroco, no le dejaba entrar en la catedral, pues él se quedaba fuera en la cafetería hablando conmigo.
¿Y qué le contaba Eric el Belga?
Bueno, con Eric el Belga hablamos mucho. Era un figura, ¿no? Era un señor que, por lo que él me contó, él todo lo que compraba y lo que no le vendían robaba, era todo encargos, era todo por encargos. Me dijo todo lo que él cogía, de una manera o de otra, estaba todo vendido. Entonces, el que no le vendía, como fue en el caso de aquí de Roda de Isábena, que parece ser que él estuvo de turista, y le insinuó al párroco de comprar algo y le dijo que ni hablar, pues lo que donde vio que no podía comprar, pues entonces, pues bueno, siguió viniendo de turista para mirar cómo podía hacer y para robar, claro.
Alberto, en el 95, Eric el Belga quiso pedir perdón, pues convirtiéndose en una especie de benefactor. ¿Cómo vivieron aquello?
Bueno, aquello fue un poquito duro. Eric el Belga, cuando él se entregó a la policía y estaba detenido, estaba en la cárcel, José María Limiñana, el párroco, quiso ir a verle para intentar recuperar cosas. La policía o el juez, no recuerdo, no lo sé bien, no le dejaron ir. Y cuando salió de la cárcel, él se puso en contacto con el párroco y quiso regalarle una colección de cuadros que él había pintado para que los vendiera. Entonces él estuvo un par de días viniendo aquí a Roda, nadie lo conoció, y el día que trajo los cuadros pues volvió con la que era entonces su esposa y con un hijo que tenía de 7 u 8 años y le entregó los cuadros a Limiñana, que por cierto, en pocas horas, cuando cayó la noche, ya estaban todos vendidos y ya no quedaba ninguno en la catedral, ya los habían comprado todos. Y bueno, pues por la gente del pueblo pues hubo muchas represalias contra Eric el Belga y contra el párroco por haberle recibido. Pero bueno, el párroco siempre dijo que era su obligación como sacerdote perdonar.
Claro.
Entonces, no podía hacer otra cosa, él era su obligación perdonar. Y bueno, pues le dejó que viniera, que entregase los cuadros, y bueno, pues tuvimos, nosotros teníamos el restaurante y comieron en el restaurante, y a la hora de marchar, pues bueno, hubo que sacar a su hijo de 8 años o de 7 años, lo tuve que sacar yo personalmente, porque lo abucheaban también al crío. Pero bueno, no pasó nada más. Fue un día, bueno, un poco anecdótico, ¿no? El cabreo de la gente de aquí de Roda, pues bueno, todo el mundo estábamos cabreados. Pero bueno, y más que nada el cabreo que tenían contra el párroco, que había cumplido con su misión, pero no lo entendíamos. Claro. O no lo entendían algunos.
Todo ese botín que se llevó en su día no se ha recuperado.
Se han recuperado algunas cosas se han recuperado, poquitas, un San Juan que se recuperó en no sé qué, una que lo iban a subastar en no sé qué país europeo, se recuperó unos fragmentos de la silla de San Ramón, que era lo más valioso que había, una silla de Bog, que yo le pregunté personalmente a Eric el Belga que por qué la había roto, y me dijo que él no había sido, que habían sido sus, la gente que estaba con él, no sé si eran mercenarios o paramilitares o no sé qué gente era, que le hacían los trabajos, que habían sido ellos que se habían cabreado con él por haberse entregado y habían sido ellos los que le habían destrozado. Eso es lo que me dijo él a mí personalmente, pero no sé si es cierto o no es cierto.
¿Por qué la Roda ha sido protagonista en este aspecto a lo largo de la historia, Alberto?
Roda. Mosén Limiñana, el párroco que teníamos aquí, disfrutaba recuperando la catedral y recuperando obras de arte, o sea, restaurando, disfrutaba, y entonces, pues bueno, para él fue un golpe muy duro, y él fue de los, bueno, salió mucho en la prensa, porque él además dio mucha publicidad al tema para intentar recuperar cosas, claro, dio mucha publicidad por eso, y a raíz de entonces, pues bueno, se promocionó mucho con esta desgracia, se promocionó mucho Roda y salió mucho en la prensa, y llevamos muchísimos años así.
Y fíjese, yo me pregunto si a veces cuando esto pasa, uno no sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido. Los vecinos de Roda son conscientes de todo lo que se llevaron, del valor incalculable que tenía.
Bueno, bien ha dicho usted, uno no sabe lo que pasa hasta que no, lo que tiene hasta que no lo pierde. Como todo el mundo sabemos, durante muchísimos años no se le ha dado valor a las obras de arte y a las cosas antiguas. Pero entonces, la suerte que tuvimos que Limiñana vino aquí a Roda, cayó de sorpresa, porque lo mandó el obispo, que entonces pertenecíamos a Lérida, lo mandó aquí de sacerdote a decir misas, porque aquí no había sacerdote. Le gustó, vio lo que había, y como le gustaba mucho la historia, pues se quedó aquí de párroco y empezó a trabajar, pero la gente del pueblo no sabíamos. Sí, tenías una catedral preciosa, pequeña pero preciosa, del siglo XII, tenías muchas cosas, ya faltaban muchas cosas, ¿no? Porque, bueno, durante el tiempo pasado se habían llevado muchas cosas, durante la Guerra Civil, pues bueno, el pueblo estaba partido y hubo gente que quemó cosas, hubo gente que sacó, que escondió cosas para que no se quemaran, pero no se sabía, no se daba valor a lo que teníamos aquí, se está dando valor ahora, actualmente. Con el paso de los tiempos, la gente nos hemos empezado a mentalizar y así que se da valor a lo que se tiene.
Y don Alberto, ¿hay algún tipo de requerimiento y algún tipo de reclamo que se esté llevando a cabo ahora en Roda?
Bueno, ahora mismo no, ahora mismo no, bueno, Roda ahora mismo es uno de los pueblos más bonitos de España que está en esta red, pero va solo, Roda funciona solo ahora, va por inercia, o sea, llevamos muchos años, entonces nos conoce mucha gente ya a nivel nacional e incluso internacional. O sea, por ejemplo, en septiembre viene un grupo de París, de la Universidad de París de Historia del Arte, a hacer un curso aquí a Roda de las inscripciones que hay en el claustro, que son el claustro de aquí de Roda, es uno de los más importantes en inscripciones del mundo, dicen los entendidos. Y bueno, esto ya está rodando solo ahora mismo está rodando solo.
Muy bien, pues don Alberto Lamora, hostelero de la hospedería de Roda, sin artículos de Isábena, le agradezco mucho que esté con nosotros esta mañana y le mandamos un afectuoso saludo.
Muchas gracias, un saludo para ustedes también y gracias por acordarse de estos pueblos pequeñitos de la España.
Mira, si es cierto que cuando pensamos en robos de arte, hombre, pintamos estereotipos, ¿verdad? Por lo menos yo lo hago. Me imagino al clásico magnate en una silla muy grande, acariciando un gato, ¿no?, que contrata una banda organizada para hacerse con una obra que le quita el sueño y tal. Literalizamos mucho al asunto, ¿verdad? Pero no todos los robos son o han sido así. Es más, la mayoría no cuentan con esa épica literaria y tienen un trasfondo bastante más chapucero. Uno de los casos más sonados y recientes fue el del robo del Códice Calixtino de la Catedral de Santiago en 2011. Y miren, hace cosa de 4 o 5 años, y dando un paseo por el Parador de Santiago, tuve la oportunidad de escuchar de primera mano el desenlace de esta historia, bueno, pues de la mano de uno de sus protagonistas, un tipo al que conocemos muy bien en esta casa, que además es amigo personal y al que admiramos profundamente. Señor juez Vázquez Taín, buenos días.
Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Un placer volver a oírte.
Bueno,
una gran noche aquella de charla.
Bueno, me enseñaste y me contaste la historia del Parador entero y la historia del Códice Calixtino.
Sí, la verdad es que me encanta la historia, me encantan los monumentos, me encanta el arte español. Y como estaban diciendo hace un rato, muy acertadamente, es la gran desconocida. Yo creo que vamos a Italia o a Grecia a ver historia, a ver arqueología, y a España parece que tenemos que venir a la playa. Y nos equivocamos, aquí hay muchísimo más arte y muchísimo más historia que en toda Europa junta, ¿eh?
Señoría, parece ser que con el caso del Códice pues desmitificamos un poco la figura del ladrón, ¿verdad?
Sí, a ver, España tiene más obras de arte de las que puede proteger. Y eso da pie a que los oportunistas sean los grandes beneficiados. Ahora mismo hay excavaciones en Córdoba, hay excavaciones en Tarragona, en donde esa falta de control hace que el oportunista, el que a veces ni siquiera es consciente de lo que está robando, se aproveche para coger cosas. En el caso del Códice se daba otra cuestión más, y es el hecho de que, por un lado, la catedral, la empresa que tenía la seguridad de la catedral, no se encargaba de protegerla suficientemente, y segundo, había rencillas personales que motivaban esa especie de venganza personal.
Recordamos a los oyentes que la persona que robó aquel códice fue Manuel Fernández Castiñeiras, que lo tenía en un garaje. Esto es lo más doloroso de todo, ¿verdad? Porque encontrar finalmente en la última caja, que también parece irónico, ¿no? Hasta el final, en la última caja, es cuando ustedes se dan cuenta que está ahí.
Sí, la verdad es que en este caso era un robo por venganza, era un robo para desacreditar a una persona, hacerle daño personal, y por eso, una vez sustraído el objeto, que quizás a lo mejor ni siquiera era consciente del mal que se había hecho, lo escondió en un rincón noto y ahí lo dejó tirado. Nos costó muchísimo. Todo el caso empezamos investigando por si había un robo, un encargo, que al final también es cierto, es el... Pues el alto porcentaje de los robos de arte es por encargo, es gente que quiere tener su casa por egoísmo personal, algo propio, y empezamos investigando y al final pues fuimos arrinconando y simplemente ya teníamos claro quién podía ser. Bueno, era una persona que quería hacer daño y lo había hecho de esa manera. Pero el problema era cómo dar el último paso, porque si no se recuperaba el códice, toda la investigación había sido un fracaso. Y eso fue lo que nos costó 2 días de registros, 2 días enteros, y en el segundo día, ya cuando estábamos casi desesperados saliendo del último reducto, es cuando vemos una caja llena de pienso de conejo, nunca lo olvidaré, llena de pienso de conejo medio podre, y debajo del pienso de conejo pues estaba en unas bolsas y envuelto en papeles de periódico. Por suerte, no sufrió ningún daño, pero nos costó muchísimo encontrarlo.
Pero señoría, un tipo que presuntamente no ha robado nunca, un tipo que no se dedica a esto, que no es un profesional, ¿cómo puede llegar a robar un manuscrito tan importante dentro de un sitio? Bueno, pues la Catedral de Santiago es verdad que a lo mejor no tenía muchas medidas de seguridad, pero hombre, no es un sitio que esté recóndito y apartado del mundo.
Pues con lo que acabo de decir hace un rato, el oportunismo. Ahí en la catedral había la confianza de que todos aquellos que habían trabajado en la catedral se podían mover libremente por todas las dependencias, por aquello de la confianza, el cariño, el cristianismo malentendido, se podían mover libremente por todas las dependencias. Luego, revisando las cámaras de seguridad, nos dimos cuenta de que todos los días hacía el mismo recorrido y pensamos que era para ensayar incluso los pasos. Es decir, cuántos pasos tenía que dar, cómo tenía que moverse y cómo tenía que colocarse para que no se viera si llevaba algo debajo de la ropa. Entonces, tuvo toda una vida, podríamos decir, para ensayarlo, para prepararlo y para cuando tomó la decisión hacerlo. Y eso después nos costó muchísimo, porque cuando empezamos a ver que todo el mundo se movía con toda libertad por medio de objetos de un valor histórico incalculable, dijimos, bueno, aquí hay que tomar medidas. Se hicieron informes muy específicos para todas las catedrales y museos de España y se revolucionó muchísimo el sector. Porque, repito, España tiene más patrimonio del que puede proteger.
Señoría, la última antes de despedirle. ¿Cuál va a ser el próximo monumento histórico que me va a explicar usted con lujo de detalle?
El más cercano en donde nos volvemos a encontrar, Alberto. De verdad que ahora mismo, mira, estoy en Logroño. Ayer vine porque te voy a dar una conferencia sobre el Camino de Santiago. Y bajamos mi mujer y yo a la cripta de aquí de Logroño, una gran olvidada. Es la catedral que se construyó para agradecer la batalla de Clavijo. Y está debajo de la iglesia de Santiago, y todo el mundo viene a ver la iglesia de Santiago y no baja a la cripta. Es decir, hay que empezar a valorar mucho más nuestro patrimonio, nuestra historia, y empezar a enseñarla, que creo que el mundo se quedará sorprendido, porque tuvimos imperios y fuimos imperio, y aquí en España eso se nota.
Pues al juez instructor del caso del el Códice Calixtino lo estamos recordando. José Antonio Vázquez está ahí, muchísimas gracias por estar en Herrera en COPE.
Un abrazo muy fuerte a todos y muchísimas gracias por llamar.
¿Vale? Buenos días, señoría.
Buenos días. Muchos pueblos ahora estarán acordándose de aquel día que le robaron la campana en su pequeña iglesia. Hay muchísimos casos, ¿eh? Aquí no ha cabido todo lo que podríamos haber contado, pero efectivamente lo que nos falta es hablar con la voz autorizada, con la Policía Nacional. Todavía ellos trabajan sin descanso. Hay 12.000 obras todavía que están pues perdidas o quizá escondidas, ¿no? Y por eso Montserrat de Pedro es jefa de Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional. Tiene esos datos. Montserrat, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Los robos de arte en España. Nosotros pensábamos que no había tantos, pero todavía es cierto que hay muchos. ¿Cómo se investiga para lograr dar con ellos?
Bueno, realmente tampoco hay tantos robos de obras de arte. Hay que tener en cuenta que ahora con la globalización, con Internet, todo esto contribuye a que enseguida, inmediatamente que se roba una obra, pues se mete en las bases de datos, concretamente en la base de datos de la Policía Nacional, se llama Dulcinea, que es de ámbito nacional, y luego tenemos otra base de datos de ámbito internacional que la gestiona Interpol, en la cual, bueno, pues además de ser pública, hay inscritas pues más de 50.000 obras de arte de aproximadamente 134 países. Entonces, no se producen tantos robos porque enseguida se sabe que ese objeto ha sido robado, con lo cual la salida de ese objeto es muy... dificulta considerablemente la salida de ese objeto.
Montserrat, ¿qué tipo de piezas se sustraen cuando es el caso?
Bueno, pues lo más fácil de sustraer son las monedas en una numismática, pues porque las monedas son pequeñas, se trasladan fácilmente, en fin, todo suma. Una moneda puede tener muchísimo valor, otras no tienen tanto, y también hay monedas de oro, que, bueno, los ladrones, como no son, generalmente no son, digamos, no tienen muchos conocimientos de arte, pues si ven que no le pueden dar salida, ¿qué hacen? Pues fundirlas.
Porque, Montserrat, entonces, yo me imagino el robo de un cuadro, de un Greco, por ejemplo, que suelen ser bastante grandes de tamaño. Eso, se coge un cuchillo y se corta el lienzo y se enrolla. ¿Cómo se sustraen este tipo de obras que son de gran tamaño?
Bueno, es que como le he dicho, ese tipo de obras tan valiosas, tan de tantísima importancia y que todo el mundo conoce, pues no se suelen robar, porque es muy difícil darle salida. Y lo de que hay los robos por encargo, que hay una persona que le encarga a un ladrón el robo de una obra de arte concreta porque es mi pasión y a mí me gusta verlo en mi casa tomándome una copa de brandy, pues eso no lo hemos visto nunca. Es un mito de las películas, efectivamente.
Efectivamente, hay muchas películas que también nos hacen una idea, pero sí que hablábamos antes de Roda de Isábena, donde, por ejemplo, Eric el belga, él decía que todo eran encargos, ¿no? Lo que iba a robar es que ya se lo habían encargado. ¿Qué tipo de ladrones son? ¿Son ladrones contratados? ¿Hay personas que realmente no tienen ningún plan predeterminado?
Como en todos los robos, el móvil del delito es el dinero. Entonces son ladrones de cualquier tipo, o sea, delincuentes habituales, normalmente. Hay gente que, bueno, pues como antes habéis comentado del Códice Calistino, pues no era un delincuente habitual, pero bueno, existía ahí un móvil relacionado con la venganza o los celos o algo parecido. Pero generalmente no existe el encargo, sino que son habituales, delincuentes habituales, que lo que quieren es pues enriquecerse trabajando lo mismo.
Montserrat, una vez sustraídas las obras, ¿cómo funciona el mercado negro?
Bueno, pues no existe un mercado negro como tal organizado como todo el mundo piensa, sino que, bueno, las obras que tienen cierta relevancia, pues se dejan dormir, por así decirlo, se espera años y posteriormente pues se les da salida, cuando ya se ha olvidado un poco, se le da salida, pues incluso en una sala de subasta se le puede dar salida. De hecho, en el año, por poner un ejemplo, en el año 85 se produjo un robo con fuerza en una iglesia de un pueblo de Cáceres y se robaron, entre otras cosas, pues una pintura. Y esa pintura se recuperó posteriormente en una feria de arte de Madrid.
Yo me imagino que el que quiere obtener esta obra que es robada, que yo entiendo que el comprador sabe que está obteniendo una obra robada, ¿por cuánto dinero paga?
Bueno, el comprador final, el particular, pues a lo mejor no tiene conocimiento de que sea una obra de arte robada. Se ha dado el caso, por ejemplo, de bueno, alguna devolución, alguna entrega voluntaria de alguna obra, cuando la persona que lo compra de buena fe pues ha tenido conocimiento de que esa obra procede de un robo que se produjo 20 o 30 o 40 años antes. Oh. Entonces, bueno, ese señor que lo ha comprado no sabía que esa obra había sido robada.
Montserrat, ¿a qué penas se enfrentan los ladrones en caso de ser descubiertos?
Sí, bueno, pues depende del tipo de delito que se haya cometido. Si hablamos de un hurto, él tendría una pena por tratarse de un bien de valor artístico, histórico, cultural o científico que está comprendida entre 1 y 3 años de prisión. Si hablamos de un robo con fuerza, por tratarse de dicho tipo de objetos, nos enfrentamos a una prisión comprendida entre los 2 y los 5 años. Y si hablamos de una apropiación indebida, pues sería entre 6 meses y 2 años. O sea, en cualquier caso, en el peor de los casos, serían 5 años.
En cualquier caso, sabemos que la Policía Nacional trabaja siempre para evitarlo y para que lo que contemos en la radio pues sea los menos casos posibles, con esa base de datos nacional y esa otra internacional de la que nos ha hablado Montserrat de Pedro, jefa de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional. Muchísimas gracias por la información.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Adiós, gracias.
Bueno, pues oye, hemos solucionado bastante bien esto, ¿eh? Yo creo que ha quedado bastante claro y, oye, me parecen cortas las penas, ¿eh? 6 años por robar un Greco, un Velázquez, un Goya, me parece que sale relativamente barato. Ahora les queremos contar a partir de las 11, ayer hablábamos sobre ciencia y música. Hemos llevado a la literalidad lo que hablamos ayer y conoceremos a Mariano Sigman. Bueno, ya lo conocerán por ser uno de los neurocientíficos más famosos del mundo, pero bueno, ha sacado un disco y queremos escucharlo y queremos hablar con él, Bárbara.
Sí, porque es curioso, ¿no?, que un neurocientífico de repente diga, pues ahora voy a sacar un disco, porque oye, yo puedo ser bueno en varias cosas, ¿cómo
ole,
no?
Ole, pues luego veremos cómo suena, no. Luego veremos cómo suena.
En COPE.
Estar informado.